Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Preferiría estar en el cine. Mi nombre es Lucía y les debo una disculpa a todos, en serio, o sea, perdón. No sé ni cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que grabé un episodio, pero definitivamente ha pasado mucho tiempo y realmente es algo que lo extrañaba. Yo creo que este podcast ha sido hasta terapéutico para mí. Y lo extrañaba mucho, pero la verdad es que ha sido un año un poco complicado. Cambié de trabajo, me mudé. Física y mentalmente mi salud no ha estado muy bien. De hecho, desarrollé una contractura crónica por estrés. Así que ahora el fisioterapeuta es parte de mis gastos mensuales. Pero aquí vamos, aquí estamos. Y nada, estamos de vuelta porque, o sea, qué montón de buenas películas han salido este año. Qué montón de buenas películas que van a salir. Estoy emocionada. Estoy demasiado emocionada. Este año llevé un curso de escritura de guión, así que tengo muchas ganas de compartir todo lo que aprendí durante este curso. Y por supuesto, estoy emocionada por volver a hablar con todos ustedes de cine. Realmente extrañaba estos espacios en los que ustedes me escribían y me contaban de las películas que estaban viendo, me recomendaban películas y empezamos hablando de películas. Así que muchas gracias a todos los que pues me han apoyado y espero que me sigan apoyando a pesar de todo. Pero el día de hoy es el día en que se estaría subiendo este episodio. Vendría siendo 25 de diciembre, así que feliz Navidad. Espero que estén pasando un muy bonito día con sus seres queridos y espero poder traerles un poquito de extra alegría con este episodio. Vamos a comenzar. Creo que era bastante obvio que algún día iba a terminar haciendo un episodio sobre Requiem for a Dream. O sea, es mi película favorita, por supuesto que tengo que hablar de ella. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que retomando el podcast, verdad? Así que, si nunca han visto Requiem for a Dream, voy a tratar de evitar spoilers. Sí quiero que sepan que no es una película para todo el mundo, es una película bastante cruda. De hecho, muchas personas que conozco que han visto las películas gracias a que yo se las he recomendado o los he obligado a verla, es como, me gusta, pero no es una película que me sentaría a ver otra vez. Y tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido, sin embargo, sigue siendo mi película favorita por muchas razones y vamos a hablar un poco de eso. Tenemos que retroceder en el tiempo para yo poder hablar de eso. O sea, la primera vez que yo vi Requiem tenía unos 12 años y es un recuerdo que tengo tan claro en mi memoria. O sea, es como si hubiera sido ayer. Nosotros, en el colegio en el que yo asistía, teníamos una semana donde nos daban como educación sobre drogas y sexualidad, etc. Y un día, la persona que se suponía que tenía que llegar al colegio a hablarnos sobre prevención de drogas, etc., no estoy muy segura, no llegó. La persona no llegó y como que, no sé, a alguien se le ocurrió ponernos a ver Requiem for a Dream. Creo que la idea de que nos pusieran a ver esta película era traumatizarnos. Y estoy completamente consciente de que esta película no era la elección más adecuada para poner a ver a un montón de adolescentes y preadolescentes. Pero realmente, sinceramente, si supiera quién fue el profesor o la profesora que se le ocurrió mostrarnos esta película, le daría un abrazo ahora mismo y le agradecería con todo mi ser, porque realmente cambió mi vida. O sea, para que se den una idea un poco, verán, yo siempre tuve amor por el arte. Mi papá y mis abuelos maternos, perdón, mis papás y mis abuelos paternos eran muy amantes de todo lo artístico. Mi abuela era pintora, escribía poesía, Era una señora argentina con un carácter de que no les pueden explicar. Paréntesis, somos campeones del mundo, qué épico, o sea, hasta el fin, ¿verdad? Pero sí, mi abuela era arte que caminaba y respiraba y era una señora con un carácter y es alguien que extraño muchísimo. Mi abuelo escribió cuentos y novelas, de hecho él era periodista y desde que yo era muy pequeña siempre estuve expuesta a diferentes disciplinas artísticas gracias a ellos, además de que yo recuerdo llegar a la casa de mis abuelos y estaba viendo una película de Cantinflas, estaba sonando Carlos Gardel, mi abuela estaba bordando, estaba pintando algo, mi abuela estaba escribiendo algo, siempre, siempre había arte en la casa de mis abuelos paternos, siempre había arte y eso es algo que le enseñaron mucho a mi papá. Y si escucharon el podcast con mi papá, saben que él también ama mucho el cine y el arte y es algo que él me educó mucho a mí también. Y yo creo que gracias a eso yo llevé muchas clases de baile, de canto, de piano, tomé teatro, dibujo. Y una parte de mí siempre supo que yo iba a terminar queriendo estudiar algo artístico, aunque hasta ese momento aún no sabía qué. Sinceramente, habían tantas ramas del arte que me gustaban, pero no sabía qué quería hacer exactamente. Y fue esta película que hizo que yo me enamorara del cine. Fue la primera vez que yo entendí lo que era como una obra de arte cinematográfica. Y todo es gracias al señor Darren Aronofsky, quien es uno de mis directores favoritos. Está a punto de salir The Whale, dirigida por él, con Brendan Fraser. Brendan Fraser haciendo su super comeback. Está nominado a los Globos de Oro. Respeto de que no va a ir a los Globos de Oro después de todo lo que hicieron, pero espero que lo nominen al Oscar y que se lo lleve. Pero Darren Aronofsky es un sueño de director para mí. Me encantaría trabajar con él, para él. Hay tanto que aprender de este señor. Y yo siento que si esta película la hubiera dirigido otro director, nunca hubiera tenido el impacto que tuvo ni hubiera sido la película que es. Si nunca han visto Requiem for a Dream, les recomiendo, pues, tal vez pausar el episodio e ir a verla. Eso sí, como dije antes, no es una película para todos, porque es sumamente cruda y puede resultar sumamente sensible para ciertas audiencias. La película es una adaptación de la novela del mismo nombre de Hubert Selby Jr. Y básicamente la historia sigue cuatro personajes principales. Digamos, dos actores. Vendríamos teniendo el personaje de Jared Leto, que todos saben que amo a Jared Leto, que interpreta a Harry Goldfarb, que es un adicto y junto con su amigo Tyrone, interpretado por Marlon Wayans, deciden empezar a vender drogas. Se crean un negocio de distribución y empiezan a ganar mucho dinero. Luego está la novia de Harry, Marion, interpretada por Jennifer Connelly, que también se adicta y tiene una relación difícil con sus padres y sueña con montar una tienda de ropa. Y finalmente tenemos el personaje de Sarah Goldfarb, la mamá de Harry, que lo interpreta la veterana ganadora del Oscar, Ellen Burstyn. Yo considero que el personaje de Ellen, el personaje de Sarah Goldfarb, es el personaje más complejo e interesante de esta película. Ella es una señora yo viuda, sola, que su mayor felicidad en la vida es sentarse a ver programas de concursos de reality show y comer chocolates. Realmente es fascinante entrar a la mente de estos personajes porque son personajes muy humanos. Y están en estas situaciones en las que creo que algo que tenemos que entender cuando se trata de drogas, y es que la droga no tiene una edad, no tiene un género, no tiene una religión, no tiene un estatus social. La drogadicción le puede pasar a cualquier persona, y es importante que sepamos que la drogadicción es una enfermedad y la tratemos como tal y hablemos el tema porque para no crear más tabú del que ya existe, porque es importante hablar del tema. Ahora, ya han pasado 20 años, más de 20 años ya desde su estreno, y se sigue considerando una película de culto. Yo creo que esta fue la película que realmente no solo impulsó la carrera de Darren, sino también a algunos de sus actores como Jared Leto, Marlon Wayans, que hasta el momento se le conocía como un comediante. Esta fue como uno de sus primeros roles serios. Y realmente creo que es una película que si amas el cine o si te interesa la cinematografía, van a apreciarla mucho y creo que deberían de verla al menos una vez en su vida. Una de las cosas que para mí hace este filme una joya es precisamente la cinematografía y la banda sonora. Desde el momento en el que empieza, nos damos cuenta de que su música va con el ritmo de lo que estamos viendo en la pantalla. Se mezcla tan bien que llega un momento de la película en la que uno como audiencia está tan metido que es casi imposible despegar los ojos de ella. Tiene un efecto casi hipnotizante. No sé cómo describirles realmente cómo les describo lo que es visualmente Requiem. No tengo palabras, no es algo que sienta que yo pueda describirles con palabras porque es una experiencia que se vive. Cuando se ve Requiem es más que ver una película, estás viviendo una experiencia. Y es una cosa loca. La película es volada en el sentido de la cinematografía, de los ángulos de la cámara, del uso de la cámara, del uso de la música. Es increíble, realmente lo es. Y yo creo que Darren tiene una manera bastante peculiar de dirigir. Él es uno de esos directores que son muy claros en los que quieren. Y él va a tomar ese viaje con el actor. O sea, él no va a dejar a sus actores hacer las cosas solo. Y además, él va a ayudar a los actores a llegar hasta donde ellos quieran llegar. Y eso es muy importante, tanto para el actor en su trabajo como para el resultado final de la película. Yo creo que a veces vemos películas con muy buenos actores y buena trama, pero no cumple tanto nuestras expectativas porque no es que tenga un mal director, es que simplemente tal vez el director no supo cómo trabajar con lo que tenía, cómo comunicar lo que quería. Por eso yo siento que Darren es uno de esos directores que se comunica muy bien, que es muy abierto con lo que quiere, sabe cómo buscar lo que quiere, sabe cómo trabajar con cada actor. Es interesante porque Jared y Marlon cuentan que cuando iban a comenzar a grabar, Darren les pidió que por 30 días dejaran de comer dulces, tomar alcohol y se abstuvieran de tener sexo. Y todo esto para ayudarles a entender mejor lo que es la desesperación de dejar algo que te gusta y no poder tenerlo, lo que vendría siendo el síndrome de abstinencia, ¿verdad? Que, bueno, espero que ninguno de nosotros haya tenido que pasar por eso alguna vez en su vida, pero sabemos que es horrible, es sumamente horrible. Y, o sea, todos los personajes en esta película fueron sumamente demandantes, todos papeles, no solamente mentalmente, pero físicamente también. Estamos hablando de que Jared perdió 11 kilos para interpretar a este personaje. Hace un par de años, para el aniversario número 20, el cast y Darren tuvieron una reunión y hablaron de que probablemente no hubieran logrado hacerlo sin Darren y su forma de dirigir. Y estoy completamente de acuerdo. Cuando ves una película de Darren Aronofsky, sabes que si lo hubiera intentado dirigir otra persona, no hubiera funcionado. Porque es Darren. Las cosas funcionan en sus películas porque es él. Así de sencillo. No hay de otra. Ahora, una de mis secuencias favoritas de la película, que se repite a lo largo de todo el filme, es los momentos en los que los personajes consumían. A nosotros no nos muestran explícitamente cómo se drogan, refiriéndome a que no nos enseñan un primer plano de una persona sentada en el suelo inyectándose una jeringa, porque eso es bastante, no quiero usar la palabra cheap, pero es bastante común, lo hemos visto cientos de veces en películas, sino que esta película tuvo un giro completamente diferente en el momento de crear esto, sino que ellos nos muestran estos detalles de la pupila del ojo dilatándose, un zoom casi que microscópico a las jeringas cargándose, doblando los billetes de dólar para la cocaína o lo que sea que estén tomando. O sea, el montaje de esta secuencia es tan increíble y a eso le agregamos los sonidos que Darren pasó días creando junto con Nelson Ferreira, que es el editor de sonido. Y todo eso es lo que hace que la secuencia sea sumamente hipnotizante. Y perdón, perdón si uso demasiado la palabra hipnotizante durante el episodio, pero creo que es de las mejores maneras para describir lo que es esta cinta. La manera en la que se editó la película es muy interesante, ya que utilizaban tomas muy cortas para poder acelerar el ritmo narrativo y poder recrear las sensaciones de adicción, pérdida de control, imágenes que la película, o sea, a ver. La película dura alrededor de 100 minutos y una película promedio de esa duración tiene 700 cortes. Esta película tiene más de 2.000 cortes. O sea, qué loco, ¿no? Y algo más que amo de la película es el uso de la cámara. Durante casi toda la película tenemos estas tomas súper personales de los actores, estos primeros planos en Traveling que, a diferencia de otras películas que los utilizan por una cuestión estética, en Requiem ayudan a contar la historia. La cámara se mueve con los personajes y lo que están viviendo o experimentando. Darren utilizó mucho el Snorri Cam, o lo que también se conoce como el Body Cam, que es básicamente una herramienta que te permite enganchar la cámara al cuerpo, y precisamente porque la cámara está enganchada a los personajes, nosotros como audiencia no podemos evitar verlo, no podemos escapar de ello, así como los personajes no pueden escapar de ellos mismos o de sus demonios que los atormentan. Es sumamente increíble. Yo creo que una de las escenas más icónicas con el Body Cam es probablemente la escena de Jennifer después de que sale de. Ay, yo dije que no quería dar spoilers, pero bueno. Hay una escena de ella después de que tiene una experiencia sumamente horrible. Ella está. No está drogada, diría yo, pero está asqueada por algo que hizo y tenemos esta música de fondo. Y ella caminando con el body cam, se le ve que está como mareada. Yo creo que hasta incluso nos marea un poquito a nosotros como audiencia. Y al final ella llega y vomita. Y todo esto con el body cam encima. Y la escena hace que te sientas sumamente vulnerable y sientas mucha empatía hacia ella en lo que está sucediendo. Ahora, algo sobre los montajes de lo que Darren terminó llamando como los hip hop montage, que son casi como estas piezas musicales que creó cuando crea la secuencia en lo que los personajes están consumiendo, es que son sumamente rápidos y emocionantes de ver porque visualmente son muy cautivadores y son una especie de réplica de lo que sienten los personajes, esos momentos de euforia cuando consumen, cuando están usando, están high y son tan rápidos y casi no los pueden disfrutar y por eso empieza esta caída de las adicciones. Empezamos a ver como poco a poco los montajes se van como descontrolando un poco. Hay que hablar de la banda sonora porque es épica. O sea, vayan a Spotify en este mismo momento, pongan Requiem for a Dream soundtrack y pónganse a escuchar esta banda sonora. La compuso Clint Mansell y es interpretada por Kronos Quarter. La pieza se llama Lux Eterna. Es básicamente una pieza tan épica que hasta se utilizó para el trailer del Señor de los Anillos, Las Dos Torres, en el 2002. Esa música realmente te lleva a un viaje y se mezcla también con la narrativa visual de la película que hace que ver Requiem for a Dream sea esta experiencia tan loca que terminas diciendo, wow, ok, yo entré sabiendo que estaba viendo una película de drogas, pensando que sería como una de esas películas donde, porque hoy en día tenemos eso, ¿verdad? Tenemos estas películas que romantizan la drogadicción, pero Requiem no hace eso. Requiem realmente te muestra la brutalidad de lo que es y te lo muestra de una manera muy dura porque la película está creada para que la audiencia se sienta dentro de este mundo. La película se desarrolla en tres partes, verano, otoño e invierno. Vemos cómo cada personaje hace lo que hace porque buscan llenar un vacío, cumplir un sueño. Hay una escena muy emotiva donde el personaje de Sara tiene una conversación con Harry. Y aunque es más como un monólogo realmente donde ella le habla sobre estar sola, que siente muy sola porque, bueno, lo difícil que es envejecer y estar viuda. Y yo creo que por eso el personaje de Sara es mi favorito, porque es muy fácil identificarse con él, con ese sentimiento de querer ser apreciado, de querer ser valorado, de querer dejar de sentir esta soledad tan grande, ¿verdad? Al final, o sea, al final de Requiem es un momento duro. Esta película no tiene un final feliz y pues, como dije, estoy tratando de no hacer spoilers, pero si ya han visto la película saben exactamente a qué me refiero. Yo creo que, para ir ya terminando, Requiem es una película muy especial para mí, porque, como les dije, es la película que hizo que yo quisiera estudiar cine. Esta fue la primera vez en la que yo entendí que el cine no era solo para entretenernos, sino para contar historias importantes. Esas partes de la vida que son difíciles, pero siguen siendo parte de nuestra existencia, de nuestro mundo, y no deberían ser ignoradas. Yo creo que Requiem es una oración o una composición musical para las almas de los difuntos. Así es como se le conoce, esa es esa es la definición de Requiem, ¿verdad? Una oración o una composición musical para las almas de los difuntos. Y creo que no podría haber un mejor nombre para esta historia, ¿verdad? Requiem for a Dream. Requiem para los sueños. Sueños de estas personas que tenían, que no eran malas personas, porque sus personajes no eran malas personas, pero las circunstancias de lo que vivían y lo que llegaron a tener que lidiar fue lo que eventualmente sepultó sus sueños. Qué duro, ¿no? Yo creo que desde lo más profundo de mi ser, les recomiendo el Requiem for a Dream. Tal vez no en estas épocas de Navidad, no queremos deprimirnos. Como les dije, hay muchos trigger warnings, así que les recomiendo buscar por los triggers antes de verla, pero realmente les recomiendo Requiem. Y aquí voy a estar si quieren que hablemos de Requiem. Yo puedo hablar de Requiem todo el día. Así que, nada, muchísimas gracias por escucharme hablar de mi película favorita y nos vemos en el próximo. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por escucharme. Nuevamente, gracias por todo el apoyo que me han dado, a pesar de lo ausente que he estado. Espero que ya estemos retomándolo y volvamos a algo un poco más frecuente. Y les deseo lo mejor en este nuevo año, profesional. Personalmente a todos, les deseo muchas bendiciones, que cumplan todos sus sueños, que cumplan todas sus metas y que por supuesto disfruten y vean mucho cine. Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista, baby. Nada que ver. Pero bueno, hasta el próximo.